Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba este 4 de julio. Hoy compartimos con ustedes un programa especial dedicado a la celebración de independencia de los Estados Unidos. Una victoria que deseamos se convierta en realidad para el pueblo de Cuba. Y con el pensamiento martiano damos inicio a Levántate Cuba. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Va. Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Hoy esta nación está de celebración, una fecha histórica que marca la grandeza del sentimiento de libertad e independencia genuinos. Y para hablarnos del significado de este día, pues le doy la bienvenida al politólogo Julio Schilling. Buenos días, Julio.
Encantado.
Quiero que recordemos qué es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
Mira, para poder tener una apreciación correcta del significado, tenemos que brevemente ver las raíces filosóficas y epistemológicas de lo que es los Estados Unidos. Uh-huh. O sea, podemos decir que el tribu que llegó como colonos a los Estados Unidos vinieron buscando el tesoro no material, sino el tesoro de Dios. O sea, el derecho a el ejercicio de cultivar la fe sin interferencia estatal. Entonces esto marca una gran diferencia porque ya llegaron con la primacía hacia Dios, una relación muy especial con Dios. Curiosamente, los conceptos modernos políticos, o sea, la democracia tal como la conocemos,
sí.
La noción de contrato social, o sea, ese acuerdo que una sociedad pues se lo da a un gobierno cediendo determinado espacio para que el gobierno pues cumpla funciones, gobierno dividido, todo esto en la modernidad son productos del iluminismo. Pero no todo lo que trajo el iluminismo fue bueno.
Uh-huh.
O sea, el iluminismo, cuando puso al hombre como el centro del universo, le concedió un terreno que buscó reemplazar a Dios. Entonces, ese espacio de que el hombre era capaz de todo, de que el hombre, podemos decir, hasta era perfecto y era corrompido por determinados factores como la religión, la propiedad, etcétera, tuvo ponentes como uno de sus más prominentes, Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, que pues de ahí partía de que había que destruir todo para empezar de nuevo. Marx, Hegel, Nietzsche, todos partieron. Y en sus modelos políticos vimos el comunismo, el fascismo. Bueno, los colonos norteamericanos, que eran productos también del iluminismo, no pertenecían a esa rama que pusieron al humano como el factor más importante y que el humano era capaz de ser el paraíso en la tierra. No, uh-huh. Partían de la noción del pecado original. En otras palabras, el humano era imperfecto.
Sí.
Su perfección sería a base de una vida virtuosa y el acercamiento con Dios. Esto es fundamental entender, porque la gran preocupación de figuras como Platón, de la democracia, que no solo quiere decir gobierno de los muchos, sino también gobierno de las turbas.
Sí.
La gran preocupación es qué podría ser una sociedad que no fuera virtuosa con el poder político. Entonces, los fundadores estadounidenses en todo momento utilizaron un modelo político moderno, pero nunca cayeron, por ejemplo, en lo que cayó los jacobinos en la Revolución Francesa, de querer destruir todo para ser un hombre nuevo. No, todo lo contrario. Entendían que el humano era imperfecto y que su gobierno era basado en esa imperfección con apego a valores judeo-cristianos. En efecto, hay 170 años de tiempo antes de que la Declaración de Independencia se promulga y reposa sobre 6 otros documentos de la cual fueron tomando. Y cuando miramos la Declaración de Independencia, bueno, fue tal como es. Los Estados Unidos se declaró independiente, pero esto ocurre un año después que empezó la guerra y 7 años antes de que alcanzaron en sí la libertad de Inglaterra.
O ¿Y sea cómo que fue este desarrollo de la independencia de los Estados Unidos?
Fue un periodo de 16 años, que podemos decir el periodo de la Revolución estadounidense, o sea, 8 años de guerra, 5 años de un experimento donde había un cuerpo unicameral, no había presidente. Había un Congreso que tenía las funciones ejecutiva y legislativa, y hubo mucho desorden porque las 13 colonias operaban como 13 países independientes, como una confederación que el documento, la Magna Carta, los artículos de confederación, no fue suficiente para mantener la nación. Parte de ese desarrollo pues llevó a una asamblea constituyente que tomó 2 años. Después entonces nombran el primer presidente, que es George Washington, y posteriormente hay un periodo de 2 años donde, y es lo fundamental de la Constitución estadounidense, se le añade la Carta de los Derechos y las Libertades, con lo conocido como el Bill of Rights, que son los primeros 10 enmiendas, que en efecto está patentizando derechos inalienables.
Y que se cumple en julio, porque lo más importante en una constitución, en una nación democrática, es ver prevalecer esos derechos, no que solamente sean algo escrito en una constitución, en un libro, en un documento que realmente no se respeta.
Correcto, y por eso es que empecé con esta introducción del apego a valores universales y a valores, de nuevo, metafísicos, porque esa noción de derechos preeminentes, lo que ellos llamaron derechos inalienables, quiere decir que esos derechos ningún gobierno te lo puede quitar porque no te los dio. O sea, tú no eres libre porque un gobierno te dice que eres libre. No, tú eres libre porque Dios así te hizo.
¿Qué usted resalta? ¿Qué es lo que más resalta en esos derechos, en eso que basa esos principios de la Constitución que son inviolables y respetados en este país?
La libertad de expresión, de tu poder criticar al gobierno sin tener la repercusión de que vas a ser castigado, de que vas a ser despedido de un trabajo, de que no te vas a poder mover, de que no vas a poder salir del país, que vas a tener límites de territorio. Tú puedes expresarte pacíficamente contra cualquier gobierno y no corre peligro tu vida. Muy diferente, y eso es una garantía constitucional. Por eso es que incluso a veces, cuando hay una ley que infringe ese derecho, el Tribunal Supremo es el árbitro que determina si se ha violado la Constitución. Pero hay que entender que una Constitución vale solamente lo que el sistema ético que lo está sosteniendo vale. Porque, por ejemplo, el exterminio que ocurrió en Alemania, en Rusia, en China comunista, de millones y millones de personas, se hizo legalmente, o sea, bajo la legalidad de una constitución, o sea, que fue un gobierno, o sea, por la ley.
Sí.
Pero eso no quiere decir, legalidad no es equivalente a moralidad. O sea, no quiere decir que es moral lo que han hecho. Entonces, parte de la gran distinción de los Estados Unidos como un ensayo democrático exitoso es que en todo momento que ha abrazado esa noción de tener el imperio de la ley, Aún esa ley, humanamente desarrollada, está limitada por conceptos preeminentes. Preeminente quiero decir conceptos que van más allá de toda posibilidad de un humano quitar o poner. Y eso es la gran distinción. Y esto Maite lo reconoció Padre Varela, esto lo reconoció el apóstol Martí cuando dijo y hablaba de una sociedad virtuosa, porque precisamente una democracia es una herramienta muy delicada y requiere de una ciudadanía virtuosa y un marco judeocristiano, en el caso de los estadounidenses, pues facilitó ese desarrollo con estos instrumentos políticos modernos, el sistema de frenos y contrapesos, por ejemplo, de que ninguna rama tiene demasiado poder, es muestra de esa base religiosa porque ve el humano imperfecto. Y si el humano es imperfecto, pues los humanos que están en el gobierno pueden ejercer un gobierno imperfecto.
Y eso habla también del gran valor que tiene la constitución de este país, que sí se respeta, y el poco valor a beneficio del pueblo cubano cuando establecemos que una constitución está basada en un socialismo irrevocable, en una ideología que ellos consideran que es lo único que prevalece y en una institución política que es la que rige el poder en Cuba.
Correcto. Mira, precisamente una de las distinciones de la constitución estadounidense es que no es una constitución prescriptiva. No, le deja a sus ciudadanos la opción de cambiarla, de modificarla, de regirse por leyes. Pero eso sí, hay 10 enmiendas, que es la Carta de Libertades y Derechos, que establecen lo que no se puede tocar. La libertad de expresión es la primera.
Sí.
¿Por qué? Porque es sacrosanta, va por encima de toda capacidad de un gobierno alterar. La Declaración de Independencia fue basada en el derecho de rebelión. O sea, cuando no había ninguna otra opción para alcanzar la ecuanimidad y la justicia, la rebelión fue lo que hicieron. Y en efecto, el documento brillantemente va enumerando todas las violaciones de la corona británica para dar la racionalización de por qué rompían con la corona y por qué eran libres, porque ya el poder era tiránico,
sí,
y no había otra forma excepto que ir a la rebelión para alcanzar la libertad.
Y se pone fin a la guerra precisamente con un tratado que es muy conocido, el Tratado de París.
Correcto, correcto.
¿Qué establecía en ese momento?
Mira, volvemos, y esto hablamos de esto la semana pasada, sí, de una forma. Francia, no solo con las armas que costó bélicamente, la batalla de Yorktown, por ejemplo, que fue decisivo, fue gracias a la marina francesa que chocó y aniquiló a la marina británica, que facilitó la victoria de las fuerzas estadounidenses. Entonces, esto demuestra que aún esta gran nación necesitó la ayuda de una potencia, y España, podemos añadir también, igual que Holanda, ayudaron por sus propios intereses, no importa.
Sí.
Lo hicieron y se benefició la gran nación estadounidense. Entonces, la solidaridad extranjera es algo muy necesario que vemos en el desarrollo de la democracia. Y los valores que esa declaración contiene, es la brújula por la cual esa constitución, que de ahí parte, depende. Porque esa declaración enumeró, de nuevo, derechos inalienables, que no es otra cosa que derechos naturales, derechos que el hombre, y digo el hombre en sentido genérico, nace y no se lo pueden quitar. Esto hay que entenderlo, porque para poder exitosamente vivir en una democracia, tienes que saber que eres libre, que tienes una responsabilidad como ciudadano virtuoso para participar en el proceso, pero tiene que haber alternativas, cosa que, por ejemplo, en dictaduras como la cubana no hay.
No existen. Según tengo entendido, Julio, este y otro documento más en el mundo son los únicos que se mantienen en vigor. Correcto. La constitución original se mantiene en vigor.
Correcto.
De los Estados Unidos.
Mira, me alegro que te hayas mencionado eso, porque incluso a través de la gran guerra civil estadounidense, por eso es que los procesos históricos, y a veces cuando se ataca a la República de Cuba precomunista, no se da cuenta que la imperfección de las naciones se va desarrollando con el tiempo, es parte de los procesos históricos. Y el tema de la esclavitud, los fundadores norteamericanos lo vieron,
sí,
y sabían que eso iba a ser un problema, y le tocó a ese gran presidente, Abraham Lincoln, para tomar partida en eso. Y nunca la Constitución fue cambiada, es la Constitución que ha seguido. Por eso es que, pese a quien le pese, es el ensayo democrático más exitoso en la historia.
¿Por qué tiene tanto valor el respeto de la Constitución para una democracia que prevalezca en una sociedad?
Correcto. Y por eso partí desde el principio, porque es muy cierto que es esa fe en Dios, es esa fe en esos valores metafísicos que están por encima, que le dan primacía a algo más grande que uno. Eso, Maite, es esencial. Mira, yo recuerdo una vez hablar con un conferenciante de filipino. Que él me dijo que él llegó a este país y decía, ¿por qué este modelo funciona y otros países que lo imitan no? Y él dice que cuando miró la moneda que decía, en Dios confiamos. Entonces, eso no es solo una retórica. Realmente este país se fundó abrazando esa noción. Con esa humildad es que este país ha crecido y se ha convertido en lo que es. Yo creo que todos los experimentos que han colocado al humano como capaz de resolver todo el intento de establecer el paraíso en la tierra, no solo que han fracasado, sino han terminado exterminando a sus ciudadanos, negándoles todo tipo de libertad y condenándolos a la miseria material y espiritual.
Julio, además de la Constitución, ¿qué otros factores conforman un sistema democrático como el estadounidense?
Tiene que haber balance de poder, tiene que haber una prensa independiente, capaz de criticar. Sus ciudadanos tienen que poder asociarse, tienen que poder votar, organizarse para criticar, organizarse para abogar a favor de causas. Tiene que haber una sociedad civil, queremos decir, porque estas son palabras que se suenan, y la sociedad civil es toda entidad no gubernamental. Tiene que haber una sociedad civil fuerte. Eso es una de las cosas que en este país pues proliferado. Sí. Porque el gobierno tiene un papel, pero no es el que determina la vida de las personas, sino lo hacen los propios ciudadanos con un peso sobre la familia y la iniciativa privada.
Y esa, me imagino que es la única forma, ¿no?, con la que se ha conseguido hacer prevalecer una democracia en un país tan grande, en una nación tan grande y con la conformidad de tantas o conformado por tantas culturas, por tanta gente que vive en este país.
Correcto. Eso es uno de los mayores retos, que quien tenga duda de si el modelo funciona o no, precisamente viniendo personas, en el caso de los cubanos, pues huyendo de un sistema político, pero aquí también a través de los años y de la historia han venido personas huyendo a la miseria, personas que en su país no fueron capaces de lograr hacer una vida honorable, y en los Estados Unidos lo logran. ¿Por qué? Porque sacan lo mejor de las personas, porque hay un Estado de Derecho, porque las reglas son bien claras y porque se defiende la libertad del individuo. El individuo vale.
¿Qué ejemplo constituye los Estados Unidos, su declaración de independencia, su constitución y su valor democrático para otros países del mundo y para la tranquilidad del mundo también?
Totalmente. Mira, la tradición, y cuando tú bien señalaste el hecho de que ese modelo, esa constitución no se ha interrumpido a pesar de tener una guerra civil, eso demuestra la solidez. Los procesos de elecciones, no ha habido una elección que se ha suspendido jamás a través de toda la historia norteamericana. Eso, esa continuidad es lo que le da confianza a sus ciudadanos a creer en el sistema. Y esa responsabilidad hacia el mundo, los Estados Unidos la ha demostrado de nuevo, si no estaríamos todos hablando o alemán o ruso. Así que tenemos realmente y mirar y aprender de que de los valores de la cual se fundó este país son valores universales y buscan y promueven lo mejor del ciudadano.
¿Algún momento en el que se haya visto amenazada la democracia en los Estados Unidos, Julio?
Bueno, sin duda el posmodernismo, o sea, los enemigos no les ha sobrado. O sea, el comunismo internacional, desde que tomó el poder, pues ha intentado subvertir el orden en los Estados Unidos. Cuba comunista ha sido un actor seminal en esa guerra contra la democracia más fuerte del mundo. Entonces, sin lugar a duda, es una amenaza para el mundo dictatorial, porque es el que siempre pone a sus hijos en el campo de batalla para preservar la libertad y la democracia. No es perfecta, porque los hombres, de nuevo, no son perfectos, pero sí hay un sistema de gobierno que le permite a sus ciudadanos pacíficamente cambiarlos cuando no hay, cuando no se considera que el presidente, el gobierno está cumpliendo con su pacto social, con su contrato social. Y para el mundo es la expresión máxima de lo que debe ser la democracia, que es simplemente autogobierno. Es algo delicado, pero para que funcione tiene que haber un sistema que lo nutre y una ciudadanía virtuosa que lo alimente.
Cuando Cuba proclamó también su independencia en un momento determinado, tuvo como paradigma la declaración de independencia de los Estados Unidos o este sistema estadounidense.
Es que es un... cuando miramos, por ejemplo, la declaración de independencia norteamericana, la declaración de los hombres de la Revolución Francesa, se parte de nuevo del principio del derecho de revolución, del derecho de rebelión, que quiere decir que la libertad es lo más importante. Y la República de Cuba, a pesar de sus imperfecciones y a pesar de una enmienda que de nuevo fue quitada en 1934, la enmienda Platt, funcionó mucho mejor que muchas otras, incluso democracias europeas que hoy los miramos y decimos, mira qué exitosas son. Sin embargo, no se compara con lo que tuvo el cambio de gobierno que tuvo la República de Cuba. Pero no podemos perder de vista, no podemos perder de vista en todo esto, y es lo fundamental, que un país que se separa de valores espirituales corre riesgo de perderse. Tú me preguntaste si algún peligro afronta los Estados Unidos. Bueno, el posmodernismo, sí. O sea, ese marco intelectual que estamos viviendo ahora, que está sustentado por el marxismo cultural, es un peligro. ¿Por qué? Porque está totalmente desespiritualizado, es un concepto material que no aporta nada en el sentido del crecimiento del humano, más bien busca destruir lo existente con una cierta visión utópica.
Quizás por eso, Julio, el castrismo tuvo en cuenta acabar con la fe, acabar con todo el cristianismo, todo lo que existía en Cuba, el catolicismo. La iglesia como institución fue desmantelada totalmente al llegar el castrismo, porque sabía que sobre esa base se podían gestar principios que llevaran a una independencia y a una democracia en Cuba.
Correcto. Y eso lo hizo no solo el castrocomunismo, eso lo hizo la Unión Soviética, el China comunista, todos, la revolución jacobina, sí. En Francia, lo primero que hizo fue pues tratar de descabezar la religión, porque ellos en efecto son una religión política. La jerarquía y el funcionamiento es una imitación de una institución, pero no de una religión, pero no una religión con valores sobrenaturales, sino netamente materialista. Entonces, esto va contra la naturaleza humana y va contra el funcionamiento de un orden de una sociedad. Y de nuevo, de esto mismo habló, de ese desorden, habló figuras como Platón, del peligro de tener un sistema que no le ponía atención a los valores espirituales. Entonces, por eso es que si miramos, y así quise empezar esta explicación, sí. de los Estados Unidos y la declaración de independencia y su éxito, tenemos que entender que al estar anclado en Dios y darle primacía a determinados valores, eso ha sido la brújula por la cual una sociedad secular, que de nuevo tiene separación de Estado e Iglesia, pero lo hace para proteger la Iglesia del Estado.
Exacto.
Entonces, ese tipo de sistema, por eso es que ha logrado prosperar, y confiamos que así pues pueda seguir.
Además de la fe, Julio, ¿qué necesitaría Cuba para conseguir una independencia genuina, un cambio que realmente el pueblo está necesitando verdaderamente y merece, además, porque nadie merece vivir durante 6 décadas bajo el dominio del castrismo, bajo el dominio, yo digo, vuelvo y lo repito, sobre el peor colono que le pudo haber tocado a la isla de Cuba?
Lo más importante es la justicia. Como único puede haber paz, como único puede haber reconciliación, es por medio de la justicia. Tiene que haber justicia para que entonces exista un Estado de Derecho. Tiene que haber un proceso de descomunización. Si no, no se puede enraizar la democracia. Esto es fundamental. Si meramente se piensa que se puede tener cambio de figuras con cambios de nombres y que así se está sembrando una democracia a largo plazo, es un grave error. Hay que desenraizar todas las instituciones del comunismo en Cuba. Los ejemplos clásicos lo tenemos, se hizo con Alemania nazi, con Japón imperial y con Italia fascista. Esto hay que hacerlo en Cuba. Los modelos totalitarios dejan secuelas muy dañinas para la sociedad.
Como ningún otro líder de la oposición comprendió y expresó que la dictadura cubana es la irrupción de un mal radical en la historia de Cuba.
¿Cree que en algún momento de la historia se hará justicia por crímenes no solamente como el de Osvaldo y Harold, como el de Laura Poyán, como el de tantos?
Yo creo que sí. Yo creo que un día se hará justicia en los tribunales, tal como ya se hace justicia en las conciencias.
¿Usted cree que haya justicia en las conciencias, que esa persona que pudo, si eso se determina a través de una investigación que dicte que sí fue algo premeditado, usted cree que
bueno,
existe?
No sé si en la conciencia de sus asesinos, probablemente no, pero en la conciencia de todos nosotros sí.
Ya. Andrés, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana y el mensaje que quiera expresar usted como periodista y escritor para el pueblo de Cuba en este homenaje especial que estamos haciendo a la figura de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Mira, yo soy muy malo eso de transmitir mensajes, pero yo creo que la gente que está dentro de Cuba luchando merece un gran respeto y merece un gran apoyo. Y aunque muchos no se atrevan dentro de Cuba a expresar este apoyo de manera explícita, sí, la verdad que quiero creer que la gente, volvemos al problema de la conciencia, dentro de su conciencia, apoya de verdad.
Si hubiera sido la historia diferente, si no hubiera muerto Osvaldo Payá Sardiñas, 6 años más tarde, la historia dentro de Cuba y con todo este movimiento que hemos visto dentro del cambio, de supuesto cambio de mandatario en la isla de Cuba, ¿la realidad sería diferente hoy?
Probablemente sí, porque Osvaldo tenía el prestigio, tenía las conexiones y tenía la capacidad de movilizar elementos dentro y fuera de Cuba que hubieran, yo no sé si lo hubieran evitado, pero por lo menos hubieran hecho mucho más difícil ese cambio fraude que se gestó en Cuba con la complicidad de la administración Obama y de la Iglesia Católica.
¿Y confía en que se pueda gestar esa investigación independiente que está exigiendo la familia, no solamente de Osvaldo Payá, sino que varias organizaciones internacionales?
Mientras haya la legalidad actual, la legalidad castrista, yo no creo que se va a hacer justicia. Yo creo que se hará justicia en un futuro, y yo sí creo que llegará ese futuro en que en Cuba haya democracia y haya de verdad una justicia independiente.
¿Y cree que el régimen va a cambiar las tácticas después de haber pasado por una situación que ha generado tanta connotación como fue la muerte de Osvaldo Payá internacionalmente? ¿Cambiará la táctica de matar y fingir?
Bueno, el régimen cuando le conviene matar, mata. Y cuando le conviene aparentar que no mata, lo aparenta. El régimen es muy astuto y cuida mucho de su supervivencia. De hecho, su único logro ha sido sobrevivir, aunque ha destruido al pueblo cubano en el camino.
Pues inmensamente muchas gracias, Andrés. Un placer conversar con usted esta mañana. Gracias. Con ustedes también hago una muy breve pausa y regreso dentro de 5 minutos para continuar reconociendo el valor invaluable de Osvaldo Payá Sardiñas y también de Harold Cepero Escalante.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La grandeza de esta gran nación está marcada por el valor que han aportado los hispanos en su desarrollo. Diferentes idiomas, culturas e idiosincrasias han conseguido un gran impacto en la nación grande que les ha abierto sus puertas. La historia de los Estados Unidos también se ha escrito en español y nos visita el historiador y periodista Frank de Varona para resaltar el significado de la comunidad hispana en el éxito diario de este país. Frank, es un gusto tenerlo esta mañana. Y es muy importante que le demos a conocer al pueblo de Cuba qué papel jugó Cuba en la conquista de la independencia de los Estados Unidos.
Cómo no, gracias por tenerme aquí, Maite. Me encanta tu programa.
Gracias.
La contribución de Cuba fue importantísima en lograr la independencia de las 13 colonias británicas de Norteamérica. Y hoy en día uno piensa, bueno, Cuba es un país pequeño, ¿no? 11 millones de habitantes, ¿qué puede haber sido por Estados Unidos 320, una superpotencia mundial? Pero que si nos remontamos al año 1775, cuando comienza la guerra de independencia de Estados Unidos, en ese momento La Habana era una plaza fuerte con 70.000 habitantes. Y la ciudad más grande de las 13 colonias era Filadelfia con 40.000. Uh-huh. Nueva York tenía 30.000 y Boston 15.000 habitantes. O sea, La Habana era dos veces más grande que la ciudad más grande de las 13 colonias.
Increíble.
Y tenía los mejores astilleros del mundo, los astilleros de La Habana, que construyeron los mejores barcos de la Marina de Guerra Española. Inclusive construyeron un barco que se llama la Santísima Trinidad, de cuatro puentes. En aquella época los navíos de línea tenían solamente tres puentes. Este es el barco mayor del mundo de aquel entonces, construido en La Habana en 1769. Y ese barco también jugó un papel importantísimo en la Guerra de Independencia, porque lo usó un almirante español, Luis de Córdoba de Córdoba. Y en el Canal de la Mancha, con ese barco en Cuba y otros barcos hechos en Cuba, derrotaron a la flota inglesa y capturaron 57 barcos ingleses. Regresando a La Habana, también esos astilleros de La Habana, cuando la Marina de Guerra de las diferentes colonias iban a Cuba, le arreglaban esos barcos de gratis. Yeah. Y también le dieron patentes de corso a cubanos que tenían un barquito con cuatro o cinco cañones, para que fueran a capturar barcos mercantes ingleses. Por supuesto, no un barco de guerra inglés, ¿no? Pero capturar, eso le hizo daño al comercio también. También la ayuda directa que de La Habana en monetaria ayudó a los ejércitos de Washington y del conde Rochambeau, que tenía 6.000 soldados franceses peleando en la batalla de Yorktown. Uh-huh. Y esa ayuda vino directa de La Habana. Se había acabado el dinero de los franceses y de las tropas norteamericanas, que estaban tratando de derrotar a Lord Cornwallis, que estaba en Yorktown, y entonces trataron de buscarse dinero en lo que es Haití, Santo Domingo. Ahí no había dinero, y fueron a La Habana y en 6 horas recogieron 1 millón de libras tornesa, una moneda.
Profesor, estamos viendo que existía un poder, estamos hablando de una isla pequeñita en medio del Caribe que tenía un poder económico y de concepción, de creación increíble en aquella época. ¿Qué pasó? Se perdió ese poder. El castrismo acabó con todo.
El castrismo ha acabado con todas las cosas en Cuba.
Pero ¿qué sigue jugando? ¿Cómo sigue jugando entonces Cuba en esa conquista de la independencia?
Bueno, fue importantísimo porque ese dinero que se recogió en La Habana se le llevó inmediatamente a los ejércitos de Washington, que estaban peleando en Yorktown, y a los franceses. Estaban en bancarrota las 13 colonias y los franceses tampoco tenían dinero. Y le debían 3, 4, 5 meses de sueldos atrasados a los soldados, que tenían familias que mantener. Y entonces ese dinero que entró, un historiador americano, Phyllis Bonsall, dijo que ese dinero que entró fue lo que hizo el cimiento de la estructura de la independencia de los Estados Unidos. La ayuda directa de La Habana.
Entonces ahí estamos viendo y poniéndolo un poco en contexto en la actualidad, cuando las personas critican el hecho de que los Estados Unidos ponga fondos para conquistar la democracia y generar un cambio en la realidad que está viviendo el cubano, lo critican, pero realmente vale muchísimo el hecho de tener el apoyo de otro gobierno o de otro país en un momento determinado cuando hace falta. Es algo muy necesario.
Y también de La Habana tenemos a un santiaguero, uh-huh, que era mariscal de campo, un alto oficial del ejército español, que se llamaba Juan Manuel de Cajigal, y él ayudó a Bernardo de Galvez, que es el que era gobernador de la Luisiana española,
sí,
y que derrotó a los ingleses en el Golfo de México y en todo el valle del río Mississippi. Galvez tenía solamente 31 años y era la Luisiana española de aquella época, no es el estado actual de Luisiana.
No.
Era toda la tierra que era del Golfo de México hasta Canadá, de sur a norte, y al este tenías el río Mississippi y al oeste de Rocky Mountains. Y eso eran tres estados actuales de los Estados Unidos que lo gobernaba España. Y este joven de 31 años, cuando se entera que España entra en guerra, recluta un pequeño ejército y conquista cinco fuertes ingleses, captura 1,000 ingleses y los manda presos al Morro de La Habana. Y la ayuda, entonces, con ayuda de tropas que vinieron de Cuba también, de tropas negras y blancas cubanos. Estaban con Gálvez, se peleó en la batalla de Pensacola, las milicias de pardos y morenos de La Habana, que eran negros cubanos.
Increíble.
Y el batallón fijo de La Habana, los dragones fijos de La Habana, eran tropas blancas cubanas que pelearon en todas estas campañas con el general Bernardo de Gálvez. Así que nosotros los cubanos dimos nuestra sangre, contribuimos con nuestras vidas para lograr la independencia de los Estados Unidos.
Y eso lo reconoce los Estados Unidos en sus libros de historia, el papel que jugó Cuba en esa conquista de la independencia.
Desgraciadamente no. Yo he escrito varios libros y he revisado muchos libros de texto, y algunos he podido rellenar los libros, pero básicamente eso se ha ignorado a través de la historia, porque es que Estados Unidos estuvo en guerra 4 veces con países hispanos en el siglo XIX, 4 veces en guerra, y los hispanos eran enemigos, ¿no? Fuimos una guerra contra México, le quitamos Texas a México, después la guerra hispanoamericana de 1898. Cuando tú estás peleando contra hispanos, no vas a reconocer la herencia hispana, como hoy en día se reconoce.
Pero usted afortunadamente ha escrito varios libros que reflejan el verdadero valor y la importancia que ha jugado el cubano y también muchos hispanos en la conquista por la libertad de la que goza esta nación, esta gran nación en este momento. Si podemos mostrar alguno a cámara.
Sí, este es un libro en español que escribí, que se llama Presencia Hispana en los Estados Unidos, Quinto Centenario. Uh-huh. Pero tengo una gran parte que hablo de esa gran batalla de Pensacola.
Qué bien.
Que la tengo en la carátula aquí. Uh-huh. Y se puede ver la carátula. Este se ve Bernardo de Gálvez a caballo. Con las tropas que tenía, muchos de ellos tropas cubanas, cuando vuela el fuerte Jorge o George, una bala de cañón le da el polvorín, el fuerte vuela y al día siguiente se rinde Pensacola, que fue una batalla bien dura que duró 61 días y ahí pues derrotaron a los ingleses. A lo largo del Valle Río Mississippi, ahí se peleó en San Luis, Missouri. Las tropas de Gálvez invadieron el estado de Michigan, que había un fuerte español que se llamaba San Joseph. Hasta ahí pelearon. Y tomó Mobile y Pensacola, que fue la batalla más fuerte. Y después de la batalla de Pensacola, el regimiento fijo de La Habana de cubanos fueron a Yorktown con franceses y pelearon también en la última batalla de los Estados Unidos. Así que los cubanos estuvieron peleando desde el principio hasta la última batalla.
Muy, muy destacable y muy merecedor que se destaque esta mañana, que estamos celebrando la independencia de los Estados Unidos. Ahora, cuando ya se conquista la independencia, Frank, ¿cómo ha sido el papel de la comunidad hispana, en este caso de los cubanos, en el desarrollo de la economía de este país?
Bueno, ha sido enorme. Hemos tenido cubanos en el Congreso, de senadores, de la Cámara de Representantes, en el gabinete. Actualmente hay uno que está en el gabinete de aquí de Miami, Acosta, que es secretario de Labor, ¿no? De Trabajo. Siempre ha habido cubanos en el gobierno en puestos importantísimos, en los negocios. No puede haber sido más exitoso las contribuciones que han hecho los cubanos a esta nación, en particular a Miami, que era casi un pueblo de campo, hasta que llegamos aquí y es hoy en día una ciudad internacional de las más grandes de Estados Unidos. Y en la parte científica también, en la parte de educación, periodismo, personas como usted, que está aquí sentada aquí, grandes contribuciones en el periodismo también, en las industrias, en qué campo no ha habido contribución de los cubanos americanos, que ha sido extraordinario.
Y en su caso, que ha sido incluso asesor de presidentes o de personas que quieren llegar a la presidencia de los Estados Unidos, y eso habla también del valor y el reconocimiento que hace este país en la actualidad al valor de los cubanos, ¿no? Usted ha sido asesor de la campaña del presidente Trump.
Sí, yo trabajé a tiempo completo, dirigí una de las 3 oficinas que tenía la campaña de Trump en Kendall, le llamamos The Trump Victory Office, y ahí recluté 200 voluntarios y le conseguimos a Donald Trump en este condado 475 mil votos, y es un condado que es netamente demócrata. También yo soy miembro de la Brigada 2506 y nosotros por primera vez en la historia endosamos a un candidato a presidente. Sí. Y él siempre lo agradeció, siempre lo reconoció. Y yo, a mí me escogieron con dos otros brigadistas y le di la insignia a la brigada al candidato Donald Trump en la Casa de la Brigada, el Museo de la Brigada.
¿Se puede decir entonces que los cubanos han conseguido cambios sustanciales en lo que es la política de los Estados Unidos? Digamos, en el caso ahora que el presidente Trump está, hemos visto que ha asumido desde el inicio una postura de no tolerancia al castrismo. Y eso influye también en lo que demuestra la comunidad cubana que vive aquí en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, él ha tomado pasos muy importantes. Nosotros queremos que haga mucho más. Y queremos, lo más importante que le pedimos al presidente Trump que haga es que anuncie el cambio de régimen en Cuba para destruir esa tiranía espantosa, que 17.000 fusilados, 300.000 presos, etcétera, 2 millones que se han huido, muchos que se han ahogado tratando de llegar aquí. Y esperamos que lo haga. Algo muy positivo es también que estamos tratando de encauzar a Raúl Castro por todos los crímenes, en particular que él dio la orden de que asesinaran a los 4 pilotos hermanos de rescate. Y hay un movimiento que estamos, la brigada participa en eso, otros grupos, para encauzar a este tirano que ha asesinado ciudadanos americanos en unas avionetas pequeñas en aguas internacionales. Eso es algo que se está haciendo ahora. Y recientemente el congresista Ron DeSantis tuvo en Washington el miércoles a familiares de esos pilotos que asesinaron en una audiencia pública, y él se unió ahora al senador Rubio, a Eliana Rosletti y a Mario Díaz-Balart pidiendo el encauzamiento a través del Departamento de Justicia del presidente Trump a Raúl Castro por lo que cometió el crimen ese.
Y ojalá que así sea, que llegue el momento en que se cumpla la justicia merecida para esas personas que, aunque no están con nosotros, pues merecen que se haga justicia. Fran, podemos decir también que ha habido una influencia de la comunidad hispana, y en este caso de nosotros los cubanos también, en lo que son las costumbres estadounidenses. Como que ellos se han integrado de una manera y que nosotros no hemos integrado, pero hemos hecho prevalecer también nuestras costumbres.
Por supuesto, ahí lo tienes tú en la música. ¿Qué contribución más grande que la música? Artistas en pintura, artistas en Hollywood también, que han hecho películas. Hemos triunfado en todos los campos, en el arte también, en el arte, la Hollywood, etcétera. Y esa contribución sigue en aumento, porque nosotros los cubanos tenemos mucho empuje y queremos triunfar donde quiera que estemos.
Y tenemos también, por ejemplo, el caso de la cena de Acción de Gracias, que a mí me resulta muy simpático que cuando llega ese día, pues los americanos, norteamericanos, pues celebran a su manera con su pavo. Y entonces el cubano ha impuesto la celebración con el cerdo, con la carne de cerdo asada. Es decir, que tenemos un valor muy importante respetando, por supuesto, las costumbres de este país y valorando lo que significa vivir en este país en libertad, pero también hemos sido determinantes en el futuro de los Estados Unidos.
Así es. Es más, el Día de Acción de Gracias primero se celebró en San Agustín en septiembre 8 de 1565, porque ahí Pedro Menéndez de Avilés se bajó, hicieron un tedeum, una ceremonia religiosa, y se celebró una santa misa con los indios timoacanos de esa zona. Y esa fue la primera celebración del Día de Acción de Gracias, 1565. La inglesa fue en 1621.
Mire qué bien, y eso fue precisamente aquí en la Florida. Estamos hablando de San Agustín, en la Florida.
Es la ciudad más antigua europea de los Estados Unidos, fundada por los españoles.
Donde también hubo presencia hispana y presencia cubana en esa ciudad.
¿Cómo no? El conquistador de la Florida era gobernador de Cuba también, y venían cubanos para aquí también, sacerdotes franciscanos, jesuitas nacidos en Cuba, estuvieron aquí. En la Florida habían 20. Más de casi 100 misiones españolas, muchos de ellos con sacerdotes cubanos.
Es decir, que podemos decir con todo derecho que los cubanos también celebramos el Día de la Independencia. Aunque nos quitaron la nuestra en el momento determinado que llegó el castrismo al poder, nosotros también tenemos el derecho de celebrar lo que es los Estados Unidos en esta oportunidad.
Estuvimos al nacimiento de la nación, dimos nuestras vidas por este país. Claro que tenemos derecho. Y otra cosa importante, los hispanos, cubanos y hispanos en general, han estado en todas las guerras de los Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial participaron 500.000 hispanos, y entre ellos cubanos también.
¿Cuál es la conquista más importante en cuestión de política que han tenido los cubanos precisamente aquí en los Estados Unidos?
Es difícil saber esa porque son tantas, ¿no? Pero una de las cosas que hemos hecho también, hemos luchado porque se reconozca el español. el bilingüismo en las escuelas. Yo luché mucho en eso en todos los años que estuve en el sistema escolar. Y gracias a nosotros, aquí mismo en Coral Way Elementary, comenzó la educación bilingüe en esta nación en 1963. Y eso fuimos los cubanos que pedimos eso. Y hoy en día, en muchas escuelas públicas, sobre todo el condado de Dade, mi nieto va a una escuela pública que le dan 50% del tiempo en español y 50% en inglés. Y cuando mi nieto se gradúe de high school, va a hablar los dos idiomas perfectamente.
Si usted tuviera que definir a la figura hispana más destacable en la historia de los últimos tiempos cubana, que se haya destacado aquí en los Estados Unidos, ¿quién sería?
Eso sería imposible reconocer.
Sí, son muchos.
Son muchos y no quiero hacer injusticia mencionando a uno y no a los otros.
¿Pudiera mencionar algunos?
Bueno, el senador Marco Rubio, Mario Díaz-Balart, todas estas personas en el Congreso que han luchado tanto, inclusive en el demócrata también, uh-huh. Ha habido el senador de New Jersey.
Tenemos a Ileana Rosletti, una mujer que nos llena de orgullo decir y hablar en todo el mundo de que es una cubana que lucha tanto, ha luchado y ha dedicado tanto su vida por la libertad y la democracia en Cuba.
Sí, yo soy amigo de los dos padres de ella que murieron ya, los dos buenas personas. Ella fue la primera cubana o latina electa a la Cámara Representante de la Florida. Y después, por supuesto, a la nación también. Ella tiene mucho mérito, ahora se retira, ¿no? Después uh-huh. de tantos años. Ella es amiga mía, los padres también. Tenemos muchos cubanos que han hecho grandes contribuciones. Es imposible decir uno y, sí. y otro no, pero se han destacado en todos los campos también.
Frank, ¿qué usted considera o cómo usted considera el hecho de que teniendo personalidades tan valiosas aquí en este país, el gobierno castrista haya tratado por todos los medios de desacreditar y hacerlos ver como mercenarios, como personas que no son decentes? ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo valora ese hecho?
Bueno, Cuba, si ha tenido éxito en Cuba, ha sido en la propaganda uh-huh. que ha tenido a nivel universal, porque Cuba es experto en propaganda, en mentir, y ha tenido mucho apoyo, desgraciadamente, han traicionado a los cubanos muchos gobiernos de Europa y de Latinoamérica. Ahora está cambiando ya, pero por muchos años estuvieron como apoyando el castrismo o lavándose las manos con el sufrimiento del pueblo de Cuba. Los comunistas son expertos en propaganda, en mentir, en distorsionar todo lo que pasa. Se habla de la gran salud de Cuba, los hospitales de Cuba están desbaratados, no hay medicina, no hay almohadas, sucio todo, y sin embargo Cuba tiene la mejor salud del mundo, la mejor educación, mandaban a los chiquitos al campo a cortar caña, sufriendo todo el mundo, y Cuba era una maravilla, era el paraíso. Y desgraciadamente los comunistas dentro de Estados Unidos, bastantes comunistas dentro del país también, y fuera han sido expertos en propaganda y han distorsionado la realidad de Cuba. Pero eventualmente se está viendo el desastre que es Cuba hoy en día. Hay hambre en Cuba, no hay medicina, todo el mundo trata de huir de ese país horrible. Y lo que ocurrió en estos 60 años ha sido espantoso para el pueblo de Cuba.
¿Qué valores de, digamos, la Constitución estadounidense pudieran seguir los cubanos para también conquistar su independencia y también celebrar su independencia del castrismo?
Bueno, nosotros tenemos una Constitución que es mejor que la de los Estados Unidos, que es la Constitución de 1940, uh-huh. la más avanzada socialmente que se hizo en Cuba. Y eso yo diría que si algún día tenemos la suerte de destruir el castrismo, esa puede ser la primera constitución nuestra y después se puede arreglar, enmendar, ¿no? Como todas las constituciones. Pero esa constitución es perfecta, la de 40, no tenemos que imitar la de los Estados Unidos.
Ya, pero existen valores que, por supuesto, los cubanos, ¿qué usted considera que debería seguir o qué figuras estadounidenses deberían seguir los miembros de la oposición en Cuba para verdaderamente llegar a quitar al castrismo y a erradicar ese mal que durante décadas pues ha afectado el desarrollo en todos los sentidos de Cuba?
Bueno, en este momento obviamente tenemos un presidente, Donald Trump, que está apretando las tuercas, si esa es la palabra que se puede usar, denunciando lo que está ocurriendo en Cuba cada vez más. Y yo creo que los disidentes de Cuba tienen que trabajar con nosotros los cubanos anticastristas que estamos aquí, que venimos luchando por toda una humanidad. Yo desde 17 años que invadí a Cuba por Bahía de Cochino, soy anticomunista y luchador, y nosotros queremos trabajar con los opositores en Cuba, ayudarlos en lo que podamos, y estoy optimista que algún día Cuba va a ser libre, porque es que por la edad que tiene Raúl Castro, el Castro ya está enfermo, quizá la mente no está tan bien, todos los históricos tienen 89, 90 años, ¿cuánto más puede vivir estos viejos tiranos que han oprimido un pueblo por tantos años? Y quizás hasta haya reforma dentro del propio, de los comunistas más jóvenes, ¿no?
¿Usted considera que existe un buen momento, existiría un buen momento acabándose con la muerte de Raúl Castro, se acabaría también el castrismo?
Quizás no inmediatamente, pero yo creo que le haría daño la muerte de él, porque cuando él se mueren los otros también, que tienen si están demente. Y quizás los jóvenes comunistas en Cuba, que se dan cuenta, no son ciegos del desastre que ha sido el comunismo, de ahí salga un Gorbachev, no sé si Díaz-Canel o otro similar, y que digan, vamos a hacer las paces con los Estados Unidos, vamos a hacer elecciones libres, esto no puede seguir, esto es un desastre, no hay comida, nada funciona, y Venezuela ya está en bancarrota, no le pueden seguir mandando petróleo gratis, quizás ahí venga un cambio positivo para Cuba.
¿Por qué usted cree que entonces el cubano no ha interpretado la necesidad de ese cambio? ¿Qué ha pasado con el cubano? Porque estamos viendo a un hombre que se sumó a miles de cubanos que quisieron la libertad de Cuba cuando vieron que estaba oprimida y se sumaron en esta brigada 2506 para acabar con el castrismo. ¿Por qué eso no sucede en la isla de Cuba hoy? ¿No vemos esa organización y ese deseo verdaderamente de acabar con todo eso?
Bueno, en Cuba hay muchas noticias que no salen, pero en toda la isla de Cuba hay opositores.
Sí, por supuesto.
Y obviamente quizás no debemos hacer lo que está haciendo Nicaragua, tirarse a las calles, bloquear las calles, lo que ha hecho Venezuela en varias ocasiones, eso es lo que hace falta en Cuba, el maleconazo ese que hubo en una época. Uh-huh. Ahí tiene que haber una chispa. Pero cuando tú estás tan oprimido que te pasas el día entero buscando un pedazo de pan porque no hay comida y todo se te va en eso, es difícil hacer una revolución. Pero hay que darle crédito que hay muchos opositores en Cuba, por toda la isla de Cuba, no solamente La Habana, que están hartos de este régimen, sobre todo la gente joven, que saben el desastre que es Cuba, que todo es un desastre, que nada funciona, hasta falta agua en ciudades como Bauta, no tuvo agua por muchísimo tiempo. Las cañerías están rotas, los hospitales no sirven, las escuelas públicas no sirven. Ahí va a venir un cambio. ¿Cuándo? No sé, ojalá que esté vivo yo para verlo, ¿no? Me encantaría regresar a Camagüey, donde nací, pero no iría nunca a Cuba mientras esté el comunismo.
Y ojalá que así sea y que nos sentemos aquí a conversar el valor que hemos tenido los cubanos que estamos aquí también en el exilio para ayudar a esos cubanos a conquistar su libertad y que celebremos juntos el Día de la Independencia de Cuba. La verdadera independencia sería maravilloso y no podemos dejar de soñar y no podemos dejar de transmitirle esa esperanza al pueblo de Cuba de que tienen todo el derecho de exigir el derecho de ser libres. Profesor, ha sido un gusto conversar con usted. Profesor, historiador, escritor Frank de Varona, esta mañana en la que estamos reconociendo el valor tan importante que han tenido los cubanos, que ha tenido la comunidad hispana en todo el valor que representa a los Estados Unidos para el mundo y todos los principios importantes que se conquistaron con la proclamación de su independencia. Yo les invito a que se queden con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana porque tenemos mucho más para compartir con ustedes este 4 de julio. Regreso en instantes.
Vamos, levántate. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entérate. Entérate cuál fue la maldición de un reo sentenciado a muerte. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi. y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la pena capital. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en lugar de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla hacia abajo. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y por tanto el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro y obviamente no se le debía ahorcar. Gritando, cantando, chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento para el 12 de diciembre de 1895, a pesar del hecho de que Purvis ahora era una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su desgracia. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas pidiendo clemencia, así como artículos publicados en la prensa, crearon un estado de opinión favorable. Purvis fue indultado y liberado de la prisión, pero no fue hasta 1917 cuando quedó realmente vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Burt confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938, 3 días después del fallecimiento del último jurado superviviente del juicio. Tal y como lo había prometido, Purvis, el inocente, sobrevivió a los 12 miembros del jurado que lo condenaron a muerte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días en Radio Martí. Es tiempo de noticias. Hablándoles Joan Andrés. La dama de blanco Hortensia Alfonso, quien pernoctó más de un mes en un parque de la ciudad de Cárdenas, está bajo reclusión domiciliaria desde el sábado.
Hace 5 meses me operaron de un cáncer en el recto. Y entonces tengo un seguimiento durante 5 años para ver en qué determina la situación. Ya había logrado obtener un turno en el hospital Calixto García para mañana lunes. Resulta que cuando una disponía de ir a la terminal conmigo, había un operativo aquí de la Seguridad del Estado que se mantiene de hecho en la ciudad, encabezado por el oficial Villamil y otros oficiales de la Seguridad del Estado para impedirnos que yo fuera a La Habana. Yo me dirijo a ellos y le digo que yo tengo que ir a La Habana. Y entonces ellos me explican que son órdenes de la jefatura. Se cuadraron ahí en la esquina y que yo no podía salir.
Hortensia Alfonso vivió cerca de un mes y medio junto a su madre de 88 años y su tía de 79 en el parque de la ciudad de Cárdenas. Habían sido expulsadas 4 veces de las viviendas en que estaban alquiladas debido, según Alfonso, a presiones de la policía política sobre los propietarios. Artistas cubanos se reunieron en la calle 8 de Miami para protestar contra el decreto 349, una medida del régimen cubano que ahuecará los espacios de creatividad en la isla. El rapero Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota, habló con Radio Martí durante el evento del viernes en la noche y envió un saludo a los artistas en Cuba que también protestan contra el decreto ley que entrará en vigor en diciembre.
Este show es concretamente en contra del decreto 349 por la censura contra el arte y los artistas cubanos independientes.
Mando un saludo a Mauri Pacheco ahí.
Oye, sí, ahí, caballero, a todo el gremio, el David, a Ivy, a todo el familión, caballero, los quiero, vamos, a Mauri, a su prole entera.
Están esta noche aquí con nosotros, ellos sí, están aquí con nosotros, a Yanely, a Luis Manuel.
Y el respeto, mira, Yanely, Luis Manuel, Soandri, a Mauri, todo lo que están haciendo es, no esperaba menos de ustedes, pero tienen todo mi respeto, porque verdaderamente que son ustedes ahora mismo la bandera de todo esto que está pasando dentro de Cuba, que al parecer parecen poco, pero están haciendo tremendo ruido, así que ustedes por allá, nosotros por aquí, y haciendo lo que hay que hacer, dando el berro en las calles.
El senador estadounidense John McCain, quien falleció el 25 de agosto, fue enterrado este domingo en el cementerio de la Academia Naval de Annapolis, en Maryland, después de varios días de homenajes y honras fúnebres. La ceremonia privada en Annapolis, en la que, bueno, a la que únicamente acudieron sus familiares y amigos cercanos, fue el último acto por la muerte de McCain, planeado por él mismo durante sus últimos meses, después de conocer la gravedad de su cáncer cerebral. McCain, veterano de la Guerra de Vietnam, fue sepultado por petición propia al lado del almirante Chuck Lawson, con quien se graduó en 1958 en la Academia Naval y formó una amistad que duró hasta 2014, cuando Lawson también murió, pero de neumonía. El dirigente opositor venezolano Enrique Capriles dijo que las medidas económicas del gobierno no harán nada para aliviar la crisis y que todos en el régimen de Nicolás Maduro mienten. Mienten con descaro, declaró Capriles en un artículo de opinión. Dijo que la gravedad del asunto es tanta que una cuarta parte de los negocios no han podido abrir porque sus propietarios no tienen idea sobre cómo hacerle frente a la locura decretada en Miraflores. Enrique Capriles añadió que solo el pueblo de Venezuela tiene la fuerza para detener lo que describió como la locura del gobierno. Y centenares de haitianos marcharon ayer en Puerto Príncipe para denunciar la corrupción y las supuestas irregularidades en la administración de los fondos de Petrocaribe, el acuerdo por el cual Venezuela suministra petróleo en condiciones favorables. Los manifestantes marcharon lanzando consignas contra funcionarios y exfuncionarios, al tiempo que acusaron al actual gobierno haitiano de no querer continuar con las investigaciones sobre el caso Petrocaribe. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia y tengan un excelente día.
Vamos, levántate y camina, venga, esa.
La esperanza de una Cuba libre e independiente no muere en nuestros cubanos. Los que luchan en la isla y los que lo hacen en diferentes partes del mundo. No existen distinciones de género o edad entre los que mantienen su firmeza en conseguir una Cuba libre e independiente del castrismo, su colono más cruel. Hoy nos visita una de esas cubanas que ha creado un movimiento con el sentido de concientizar a los cubanos en el derecho al derecho de ser considerado un ciudadano con decisiones propias en Cuba. La activista Rosa María Payá, líder de esta campaña Cuba Decide, y es un privilegio tenerte esta mañana, Rosa, que estés aquí con nosotros y que estés contándole al pueblo de Cuba, una vez más, qué es Cuba Decide y cómo surge Cuba Decide.
Sí, el gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación, Maite. Cuba Decide es una campaña de movilización ciudadana para cambiar el sistema. El sistema en Cuba es opresivo, es el culpable de que los cubanos no podamos prosperar con el fruto de nuestro trabajo, de que los cubanos no podamos vivir libremente en nuestro país, de que los cubanos no podamos salir libremente de nuestro país. O sea, es porque la dictadura así lo ha establecido, que nosotros no podemos simplemente tener el país que entre cubanos podamos construir. Para empezar a construir ese país que queremos, lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema. Lo primero que hay que hacer es darnos a todos la posibilidad de, en libertad, pues tener los recursos y los derechos para mejorar nuestras vidas y las vidas de nuestros vecinos.
¿Cuáles son los principios básicos, los pilares de Cuba Decide?
Cuba Decide tiene una estrategia que es la movilización de la ciudadanía, o sea, es la lucha no violenta, es la desobediencia civil, es el llamado a la acción, es el que cada cubano, allá donde esté, dentro o fuera de la isla, rompa el miedo, rompa también a veces la apatía y se decida a tomar una acción por sus derechos. Y que con esta acción invite también a otros cubanos a actuar en favor de cambiar el sistema. Claro que eso tiene que pasar a nivel interno, cuando digo nivel interno es dentro de la isla, entre muchísimos cubanos, para presionar a quien hay que presionar, que es a la dictadura, que es al régimen que está impuesto, que es a la familia Castro y al grupo de generales que está en el poder. Pero tiene que pasar también a nivel internacional, tiene que pasar también en la comunidad de exiliados y tiene que pasar también en la comunidad internacional. Los gobiernos, las democracias del mundo, los organismos institucionales tienen que ponerse de parte de quien deberían estar desde hace 60 años, que es del pueblo cubano, ese pueblo que está reclamando cambiar el sistema. Ahora, esa es una estrategia. ¿Cuál es la herramienta que defiende Cuba Decide? Bueno, pues Cuba Decide defiende el hecho de que sean los cubanos quienes decidan ese cambio de sistema. ¿Cómo? Bueno, la democracia inventó la forma. Se llama plebiscito y no es más que un voto libre. Que los cubanos, con su voto, decidan qué sistema quieren. Puedan ir a las urnas y decir, en primer lugar, no queremos más esta dictadura, y en segundo lugar, queremos una democracia, queremos participar para construir el país que merecemos, el país que queremos para nuestros hijos.
Rosa, ¿te parece que despidamos este primer segmento con el video promocional de lo que es Cuba Decide y seguimos conversando acerca de esta plataforma que puede cambiar el futuro, la realidad triste que están viviendo los cubanos?
Libertad de prensa, sobre todo. Todo el mundo siempre está hablando de la libertad de expresión, y libertad de expresión es importante si no puedes publicarlo. Hacer cambio.
¿Qué me gustaría cambiar?
El sistema.
El sistema de votación de este país. Las normas cívicas. Mejorar la educación. La educación es destinar más recursos a la educación. Eso me afecta tremendamente. Sencillamente por el hecho de ser mamá. Más libertad, o sea, tener más libertad de expresión. Eso sobre todo.
Sencillamente poner las cosas en orden.
Rosa, ¿cuál ha sido el impacto de Cuba Decide dentro de la isla de Cuba?
Bueno, nosotros estamos muy inspirados con el impacto que ha tenido la campaña, porque la realidad es que los cubanos sí quieren cambio. Uh-huh. Los cubanos sí queremos transformar nuestro país y queremos transformarlo desde la isla. Y ha sido como, en muchos casos, la herramienta que estaban esperando, ¿no? Muchos vecinos, dentro de la oposición, pero también entre los jóvenes artistas, entre las personas que, sin pertenecer a la sociedad civil o a la oposición organizada, también quieren ser, ser parte de este movimiento. La sensación es qué bueno que nos están trayendo esta estrategia, ¿no? Qué bueno que ahora hay algo que yo también pueda hacer, algo en lo que yo también puedo participar para exigirle a este régimen que queremos un cambio real, que queremos un cambio hacia la democracia.
¿Tú apuestas por la juventud cubana para conseguir ese cambio?
Yo creo que los jóvenes estamos llamados a ser protagonistas de este movimiento en función de la libertad, en función de un cambio democrático en la isla, que básicamente es decir, estas leyes, este sistema, esta constitución que dice que el socialismo es irreversible y que el Partido Comunista está por encima de cada ciudadano cubano, eso no lo queremos. Queremos que, queremos que sean los ciudadanos quienes estén por encima del Estado y del mercado, quienes sean los reales soberanos. Queremos que sea el pueblo cubano, que sea cada familia cubana. Por supuesto que los jóvenes estamos llamados a protagonizar el movimiento, a llevar la estrategia, a llevar la noticia a cada rincón de Cuba. Ahora, el problema de Cuba, la raíz del problema cubano es un régimen dictatorial impuesto y eso no es un problema generacional. Eso afecta a todas las generaciones, sí. Aunque por supuesto nos afecta diferente en cada una de nuestras edades, como afecta diferente también en a los que viven dentro, a los que viven fuera, a las mujeres, a los hombres. Por supuesto que cada población vulnerable sufre de manera distinta la represión, pero los cubanos todos, incluso los que están en el poder, incluso los que forman parte del sistema, incluso esos son reprimidos, porque incluso esos viven sin derechos, incluso esos viven sin la posibilidad de entrar y salir libremente de su país, de escoger al presidente, de tener una empresa, de vender limones para mejorar la economía familiar. Nada de eso se puede hacer en Cuba, sea cual sea tu posición.
Rosa, ¿de qué forma, qué es lo que plantea Cuba Decide para cambiar esa mentalidad en Cuba y que el cubano concientice que tiene derechos a exigir una Cuba diferente?
Nosotros creemos que los cubanos, que todos los cubanos queremos una mejor Cuba, ¿no? Lo que nosotros vivimos todos los días y lo que se vive dentro de la isla es este deseo de cambio. Y esta convicción, al menos, de que el sistema tal como está, falló.
Sí.
Le ha fallado a todos los cubanos y, por tanto, hay que cambiarlo. Con esto, ¿qué te quiero decir, Maite? Que nosotros no tenemos que convencer a los cubanos de que hace falta cambio. Eso lo sabemos todos los cubanos. Lo que le trae Cuba Decide es un camino para que ese cambio sea posible. Estamos radicalmente decididos a cambiar el sistema, pero sabemos que el sistema cambiará el día en que haya muchos cubanos exigiendo con voz y con acción que ese sistema cambie. Y eso puede ser desde en las movilizaciones en la calle hasta en los centros de trabajo, hasta poniendo pegatinas de Cuba Decide, como hacen muchos jóvenes en varias ciudades del país, hasta llevándole la voz y la noticia a los vecinos que todavía no lo saben, o no participando, no yendo a votar en las elecciones que el régimen convoca, o votando Cuba Decide y anulando su boleta, como lo hicieron miles, decenas de miles de cubanos en el pasado fraude electoral que tuvo lugar en Cuba. Los llamados a la acción son muchos, porque hay muchas pequeñas acciones que los cubanos podemos hacer para poner presión sobre ese régimen. Estamos muy cerca de que un nuevo fraude tenga lugar en el país, y estoy hablando de este llamado proceso de reforma constitucional que Raúl Castro ha designado y que él mismo está dirigiendo. Y esto es una trampa más, porque la Constitución cubana dice que el sistema socialista con el Partido Comunista, o sea, con Raúl Castro y la familia Castro, sí, como los jefes de la sociedad y el Estado, eso es irrevocable. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos cambiar. Esa constitución no puede cambiar para cambiar el carácter irrevocable del Partido Comunista como director de la sociedad. Por tanto, lo que hay que cambiar es de constitución. No reformarla, sino quitarla y hacer una nueva. Viene una trampa más que Raúl Castro está proponiendo, y la invitación a todos los que siguen esta campaña, a todos los promotores, los silenciosos y los activos de Cuba Decide, a no dejarse, a no caer en esa trampa. Ni sí ni no. Lo que no queremos es esa constitución.
Lo que queremos es libertad para Cuba, que un día podamos celebrar, como estamos celebrando hoy, la independencia de esta gran nación, que Cuba también lo haga. ¿Cuba Decide es un movimiento que tiene reconocimiento en el ámbito político aquí en los Estados Unidos?
Cuba Decide es un llamado a la acción, una estrategia que ha sido también apoyada por varias democracias en la región. Y podemos hablar también de la posición del gobierno chileno, de la posición del gobierno de los Estados Unidos, a partir también de mi entrevista con el vicepresidente, con Mike Pence, donde muy claramente se apoyó el derecho a decidir de los cubanos, se apoyó también el hecho de que este nuevo llamado gobierno, con Díaz-Canel a la cabeza del Consejo de Estado y de Ministros, simplemente no es legítimo. Y no es legítimo porque los cubanos no lo han elegido. El sistema electoral cubano y la Constitución cubana prohíben a los cubanos participar libremente del proceso, y por tanto ninguno de esos delegados de la Asamblea Nacional, ni sus decisiones, ni las designaciones de Raúl Castro deberían ser reconocidas por la comunidad internacional. A eso también se ha dedicado Cuba Decide fuera de la isla, y estamos inspirados por el apoyo que hemos conseguido, sobre todo en el hemisferio, sobre todo en las Américas, desde Estados Unidos hasta Chile, pero esperamos mucho más.
¿Y qué sientes tú como líder de este movimiento, de esta campaña, cuando puedes llegar a líderes políticos que escuchan tu mensaje, que lo valoran y que te dicen: te apoyamos y creemos en el mensaje que transmites?
Es muy importante también porque esta es la campaña de muchos cubanos. Esta queremos que sea la campaña de todos los cubanos, ¿no? Sí. Hay muchos líderes dentro y fuera de la isla, líderes de la oposición como José Daniel Ferrer, o como Félix Navarro, o como Zaylí Navarro, o como Iván Hernández Carrillo, pero también líderes ciudadanos, líderes cuyos nombres no conocemos y que se convierten en líderes en el momento en que deciden tomar una acción por sus derechos y por los derechos de su familia y por los derechos de sus vecinos. Y cuando un presidente, cuando el secretario general, cuando una organización de la sociedad civil, de la comunidad internacional, decide apoyar Cuba Decide, a quien está apoyando es al pueblo cubano, a quien está apoyando es a todos esos ciudadanos que simplemente quieren tomar de nuevo las riendas de su propia vida.
Y un aspecto que nunca obvias en tus reuniones con estas personalidades, que tú sabes que pueden ofrecerte su apoyo y que su apoyo es importante.
El hecho de que esta campaña tiene lugar bajo condiciones de represión. El hecho de que en este momento, mientras nosotros hablamos, hay más de 100 prisioneros políticos cuyos nombres conocemos, probablemente muchos más, en las cárceles cubanas. Que muchísimos de ellos están en prisión precisamente por exigir lo mismo que nosotros estamos exigiendo. O sea, esa comunidad internacional, esos presidentes que nos apoyan, esos ciudadanos del mundo que también nos apoyan, deben levantar sus voces también, para que sean sus voces las que se pongan entre la represión del régimen y los cuerpos de los cubanos, que todo lo que queremos es ser libres en nuestro país.
¿Esta campaña tiene algún principio basado en el proyecto Varela?
Esta campaña recoge la invitación que hace mi padre en el año 2011 precisamente a que los cubanos vayamos a plebiscito y cambiemos el sistema. Esa invitación la hace mi padre en un documento que se llama Plebiscito Ahora, que no forma parte del proyecto Varela, es totalmente distinto, pero sí es una continuación lógica. ¿Por qué? Porque el proyecto Varela pide la realización de un referéndum para cambiar la ley y poder cambiar el sistema. El régimen cubano cambió la constitución para hacer el sistema irrevocable. Pero eso jamás lo decidieron los cubanos. Por tanto, mi padre dijo, esta constitución viola los derechos de todos los cubanos, viola las leyes internacionales, viola la voluntad de todos los electores que legalmente pedían cambios y piden cambios en el proyecto Varela. Por tanto, esto no es legítimo, esto lo tiene que decidir el pueblo cubano. Vamos a plebiscito y vamos a preguntarle a los cubanos si quieren un sistema democrático. Vamos a preguntarle a los cubanos si quieren elecciones libres, justas y plurales, que es lo que defiende Cuba Decide. Y esa es la idea que nosotros defendemos, esa es la estrategia, la herramienta técnica que Cuba Decide defiende, y que seamos los cubanos quienes con nuestra acción y nuestra decisión comencemos finalmente un camino democrático.
¿Y cómo pueden las personas apoyar a Cuba Decide? Los cubanos que están fuera de la isla y los cubanos que se encuentran dentro de la isla y que realmente están pidiendo a gritos, aunque sea gritos en silencio, un cambio para la realidad que viven.
Los cubanos que se encuentran fuera de la isla pueden comunicarse directamente con el equipo de la campaña a través de nuestra página web cubadecide.org o cubadecide.com, ambas funcionan. Pueden comunicarse también a través de Facebook, el Facebook de Cuba Decide, o mi propio Facebook, Rosa María Payá, o el Facebook de José Daniel Ferrer. Las personas que viven dentro de la isla pueden entrar en comunicación con cualquiera de los promotores de Cuba Decide. Algunos de sus teléfonos están publicados también en la internet y están disponibles en todo momento para llevarles, en primer lugar, la información de la campaña y, en segundo lugar, los llamados a la acción, las maneras en las cuales se puede participar dentro de la isla, que es con acciones públicas, en la mayoría de los casos, en otros casos con acciones no tan públicas, pero que sirven también para llevar la noticia de la estrategia a todas las partes de la isla. Fuera hay varios llamados a la acción que van desde una protesta frente a la embajada cubana hasta la manera de replicar la información en las redes sociales. Hay mucho que se puede hacer. De hecho, tenemos en varios países ya comités de apoyo a Cuba Decide. Todo lo que tienen que hacer es comenzar por entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página web o de nuestras redes sociales.
¿Qué te diría Osvaldo Payá Sardiñas acerca de Cuba Decide?
De hecho, la idea de Cuba Decide, lo que Cuba Decide hizo fue recoger la idea de mi padre, ¿no? Cuba Decide es la campaña que acompaña el llamado a la acción de mi papá. Mi papá confiaba profundamente en el pueblo cubano, ¿no? Y el pueblo cubano ha demostrado que no traiciona esa confianza, ¿no? Lo demostró con las decenas de miles de cubanos que, en medio de la cultura del miedo, que en medio de la más cruel represión, que en un momento donde no se podía tener ni celulares en Cuba, iban casa a casa recogiendo firmas del proyecto Varela, y decenas de miles de cubanos ponían su nombre, su dirección, su número de identidad en un papel que iba directo a las manos de la seguridad del Estado, porque iba directo a la Asamblea Nacional. Todos esos cubanos todavía quieren cambios y muchos otros también lo quieren. Cuba Decide, todo lo que hace es poner una herramienta en esas manos para lograr la liberación.
¿Qué te aplaudiría tu padre y qué te criticaría de tu activismo político hoy?
Eso a lo mejor ya no lo sabremos. Yo creo que mi padre nos crió como personas libres, y es esa idea de libertad y esa convicción de que cada ser humano, por ser ser humano, posee unos derechos que ningún otro podría quitarle, precisamente el centro de lo que fue todo su trabajo, de lo que es todo su legado. Y eso es lo que nosotros intentamos, no solamente continuar, ¿no?, sino hacer una realidad para todos los cubanos.
¿Tú tienes fe en que Cuba podrá en un momento determinado pasar desde lo singular a lo plural y que eso se respete?
Yo estoy segura de que eso va a ocurrir. Y Cuba Decide simplemente tiene una estrategia para para que la construcción de esa Cuba plural, la construcción de esa Cuba democrática, esté en manos de los cubanos y no, como ha sido hasta ahora, esté totalmente cerrada por un grupo de familias en el poder.
Rosa, agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana y sé que los cubanos también que están en la isla preguntándose quizás un poco, queriendo formar parte de Cuba Decide, quieran incorporarse a este movimiento, pero tienen miedo, tienen temor. ¿Algún mecanismo que ustedes tienen establecido en la organización, en el movimiento para llegarles a esos cubanos? Tú me decías, reparten pegatinas, pero ¿hay alguna forma de que puedan llegar a sus casas, invitarlos, darles a conocer qué es lo que es Cuba Decide?
Lo hacemos todo el tiempo. Los promotores de Cuba Decide están en este momento en las calles con plegables, con información, explicándole a los cubanos qué es lo que pueden hacer, cómo pueden colaborar. Hay maneras de colaborar que no son públicas, porque todo es necesario en Cuba, ¿no? Desde tener una casa donde entrar a descansar para continuar repartiendo plegables hasta hacer una llamada telefónica. Se trata de un movimiento de movilización de la ciudadanía y cada ciudadano, no importa su edad, no importa su raza, no importa su género, tiene un lugar en esta campaña. Busquen a los promotores de Cuba Decide. Nosotros estaremos publicando teléfonos para que puedan comunicarse directamente con ellos si todavía no les han tocado la puerta. En nuestras redes sociales están muchos de ellos también publicados. Así que la campaña les abre los brazos y simplemente ofrece este camino hacia una libertad que yo creo cada vez está más cerca, ¿no? Hacia un momento que tenemos que provocar nosotros mismos. Cuba Decide es una invitación permanente. Cuba Decide no es una organización política. Cuba Decide, de hecho, no es una organización, es una campaña. Uh-huh. O sea, esto es una estrategia de movilización ciudadana. Por tanto, todos los partidos, todas las organizaciones de oposición están invitadas y todos los cubanos, aunque no pertenezcan a la oposición, también están invitados. Un PACU respondió muy valientemente a esa invitación y se han convertido en líderes de esta campaña que llevan el mensaje y el llamado a la acción de Cuba Decide por todos los rincones del país.
Recuerden, Cuba Decide es la vía, el vínculo, la posibilidad para que los cubanos tengan un mañana diferente y que puedan establecer ese nexo entre la libertad con la que nacen y el derecho a exigir los derechos de tener una sociedad libre, de tener el gobierno que ellos elijan. Te agradezco muchísimo y ojalá que Cuba Decide siga triunfando y siga estableciendo esa conciencia en nuestros cubanos para que muy pronto, de la misma manera que hemos celebrado hoy el Día de la Independencia, un aniversario más de la independencia de esta gran nación, también podamos hacerlo y también podamos hacerlo agradeciendo a campañas como Cuba Decide. Vamos a hacer una muy breve pausa en este espacio especial dedicado a la libertad y la democracia aquí en Levántate Cuba. Recuerden que estamos a través de nuestras tres plataformas de Martí llevando información libre de censuras para nuestros cubanos. Gracias a todos y continuamos hasta las 10 en punto de la mañana con mucho más. Gracias a todos los que están conectados a esta hora en nuestras plataformas de Facebook. Gracias a todos los que nos envían sus correos electrónicos a través de levantatecuba@gmail.com. Muchas gracias a todos los cubanos que prefieren estar conectados con la información libre de censura. Regreso en instantes para continuar hasta las 10 de la mañana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Que El Día de la Independencia en Estados Unidos, este 4 de julio, vuelve a tener sentido de fiesta, quizás la más famosa en todo el país. Y los americanos disfrutan y disfrutamos de juegos artificiales. Se emocionan en ceremonias patrióticas, festejan la prevalencia de la libertad y la democracia. Y de esa historia tan maravillosa de los festejos por el 4 de julio viene a hablarnos mi querida amiga Lucy García. ¿Cómo estás, Lucy?
Muy buenos días, pues muy bien, muy contenta, estamos celebrando.
¿Qué vas a hacer esta noche?
Bueno, esta noche posiblemente no dormiré.
Sí,
porque los perros se asustan con los fuegos artificiales.
Pero qué espectáculo tan lindo,
Lucy. Es precioso, y además si fuera un día solo que no vas a dormir, pero la gente compra sus fuegos artificiales y si no los quema todos en el día de hoy, al otro día y hasta el fin de semana tendremos fuegos artificiales. Sí. Así que hoy es día de no dormir. Estoy vestida de maestra, me tuve que quitar mi lente.
Pero
te queda
fabuloso.
Ver de cerca porque no iba a salir aquí como Mrs. Magoo buscando a ver qué iba a decir. Pero bueno, si hoy es un día de celebración, sí. Un día, ¿qué cosa? Celebrar la independencia. Uh-huh. Y es algo que trae un mensaje que nos llena el corazón de optimismo. Sí. Yo me pongo muy feliz el día de la independencia de Cuba, pero es una independencia mediatizada, porque mi Cuba no es libre. Sí. Pero aquí somos privilegiados porque vivimos una independencia real. Y un día como hoy, esto es una de las fiestas más importantes de este país, el 4 de julio, que se celebra, bueno, pues la firma de esta declaración de independencia de Inglaterra, que fue en el año 1776. Hay muchas cosas curiosas para compartir y muchas tradiciones que también hacemos. Los que viven en este país y los que somos, como diría un cubano, los piojos pegados que hemos llegado aquí, o los parientes políticos, como se le dice a los parientes que vienen de la familia de nuestro cónyuge o de nuestro novio. Pero en este caso nosotros hemos asumido este país. Yo al menos he vivido más años en este país que lo que viví en el mío.
Es cierto.
En el mío lleva siempre mi palmita y mi amor por Cuba, pero me regocijo en un día como hoy en que se celebra la independencia de este país que siempre ha tratado de llevar independencia hacia otro.
Al mundo y sobre todo a Cuba,
¿verdad,
Lucy?
Que sí, claro. Y entonces, mira, hay muchas cosas curiosas.
Sí.
Una es que la votación de la declaración de independencia no se hizo el 4 de julio, se hizo el día 2.
Ah, mira.
Pero en la primera votación, la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York, se abstuvo.
Ajá.
Y fue en la segunda ocasión que votó, que ya se hizo una votación, pues unánime. El año 1777 fue cuando por primera vez se celebró el 4 de julio con fuegos artificiales.
¿Y por qué el fuego artificial, Lucy?
Ah, bueno, eso lo vamos a ver, pero ¿qué les parece si compartimos primero un paquetito que he preparado para ustedes? Ojalá los que están escuchando y los que están viendo, pues lo disfruten.
Música, banderas por todas partes y fuegos artificiales en todas las ciudades como Orlando, Miami, New Jersey, Baltimore o Washington. Desfiles para celebrar la fiesta más importante de los Estados Unidos de América, el Día de la Independencia, que conmemora la firma de la Declaración de 1776, cuando el país se proclamó formalmente separado del Imperio Británico. Este es un momento muy importante para los estadounidenses y lo celebran con multitud de eventos, como su tradicional concurso de los devoradores de perros calientes, donde estos desafían sus estómagos. El presidente Donald Trump también participa de las celebraciones y como broche de oro a esta fiesta nacional, la Casa Blanca nos dejará esta imagen con los tres colores de la bandera estadounidense.
Lucy, es toda una celebración y a mí lo que más me gusta verdaderamente es admirar el color de la bandera estadounidense, sí, que tiene los mismos colores que la bandera cubana, obviamente el blanco, el rojo, el azul.
El azul
predomina.
Tenemos los mismos, sí, colores, y se ilumina, mira, se ilumina el Capitolio, sí, se ilumina el Empire State Building, que está en Nueva York, y se iluminan en muchísimas ciudades, ajá, todo está con los colores rojo, blanco y azul, que es verdad que nos toca mucho, porque son los colores nuestros de la bandera cubana. Yo misma estoy usando hoy una guayabera, pero lo que tengo aquí en el pecho es una bufanda con la bandera norteamericana, y todo el mundo que la ve pensaba que yo llevaba una bufanda de la bandera cubana.
Qué hermoso, claro.
Y yo creo que sí, que eso realmente nos toca un poquito el corazón. Y fíjate, haciendo un poco de historia en lo que habíamos comentado, sí, un año antes de celebrarse la Declaración de Independencia, pues no estaban todavía todas las colonias de acuerdo en pedir la independencia. De hecho, cuando se hace la primera votación, es que en Nueva York se abstiene, y hubo que llevar a hacerse otra votación. Sí. En el año 1777 fue la primera vez que un 4 de julio se celebró con fuegos artificiales.
Un espectáculo, me
la primera vez, 1777. Sí. Debe haber sido maravilloso, aunque los fuegos artificiales vienen desde mucho atrás. Sí. Se usaban en las cortes francesas, en Inglaterra. O sea que sí, la pirotecnia ya viene de muy, muy atrás. Lo que ahora no se puede comparar, sí, que por ejemplo, los fuegos artificiales que se usaron en 1777 no son comparables a los que se usan ahora en este país, uh-huh, que hay un promedio de las personas que se compran en fuegos artificiales aproximadamente unos 600 millones de dólares, sí, es lo que se emplea y se gasta en los fuegos artificiales.
Y la tecnología que se utiliza, bueno, para estos, claro, espectáculos, es algo maravilloso, de verdad. Irte yo siempre trato de irme hacia Biscayne y ver, ajá, esos fuegos artificiales.
Ahí en el Bayfront Park, sí, en la playa, en Miami Beach. Uh-huh. Es un espectáculo, ¿qué te voy a decir? Es un espectáculo magno. Sí. Pero no obstante, los fuegos artificiales que le compra los padres a los niños, todos están, sí, preparados. Los fuegos artificiales vienen con mucha seguridad. Sí. En este país eso se cuida extraordinariamente y son realmente hermosos. Sí. De verdad que sí. Fíjate, otra cosa que quería comentar que es muy simpática, en el año 1778 el presidente George Washington, ajá, autorizó que a los soldados que todavía estaban luchando en la guerra se le diera una doble ración de ron. Mira, para poder celebrar el día 4 de julio.
Qué bien.
Y en el año 1781, en Massachusetts, fue cuando se convirtió en el primer estado de hacer oficial, sí, el día 4 de julio.
Lucy, se dice que está casi el 4 de julio equiparado al valor que se le da el Día de la Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos.
Sí, sí, fíjate que hay días festivos, uh-huh, que si caen entre semanas, se pasan un sábado, sí, digo, perdón, si caen, se celebran un viernes, exacto, o se celebran un lunes, pero sin embargo, el Día de Acción de Gracias siempre cae un jueves,
una tradición,
el tercer, sí, jueves del mes de noviembre, y el día 4 de julio, sea martes, miércoles, jueves o viernes, se celebra en el mismo día en que se cumple. Hay tres presidentes que han muerto el mismo día del 4 de julio. Dos de ellos que fueron, murieron cuando se cumplió el 50 aniversario de la independencia, murió John Adams y Thomas Jefferson. Murieron el mismo día. Y hay otro que es James Moore, que es el tercero, que no murió, murió un 4 de julio, sí, pero no ese 4 de julio, sino el del año 1831.
Qué casualidad.
Otra cosa, hay un presidente que nació el 4 de julio.
¿Cuál es?
Que es Calvin Coolidge, que nació un 4 de julio de 1872. Y en el año 1870 fue que el Congreso de los Estados Unidos convirtió el 4 de julio en un día oficial.
Mira qué bien, Lucy, es algo fantástico, fabuloso recordar esta fecha que tanto los estadounidenses como los cubanos celebramos, toda la comunidad hispana, Lucy.
Sí, sí.
Y es tan lindo, ha sido tan lindo esta mañana ver cómo también el cubano tuvo un valor fundamental en lo que fue la conquista de la independencia.
Efectivamente, estuvo mezclado, donaron mujeres, donaron sus joyas y todo para contribuir a la independencia de los Estados Unidos y nuestros próceres también. Ahora yo quiero comentarles un poquito de cómo se siente el espíritu norteamericano aquí en un día como hoy. Mira, la gente acostumbra, y para los que nos están escuchando, que ojalá un día en Cuba celebren una verdadera independencia. Las personas pues ponen la bandera delante de sus casas. Eso es algo realmente hermoso, es un símbolo patrio que se expone. La gente también asiste a alguno que otro desfile de los que se hacen por el Día de la Independencia. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto alguna que otra vez el desfile de Nueva York, el que se hace de la tienda Macy, que es
bellísimo.
Bellísimo por toda la Quinta Avenida. Pero aquí también tenemos desfiles en Washington, en otras partes del mundo hay grandes desfiles durante este día.
Lucy, a mí me encanta ver cómo los niños también se visten y las niñas, por supuesto, de la bandera.
Ahí voy, porque mira, hay países como, por ejemplo, nuestro mismo país, Cuba, en la época republicana que yo recuerdo.
Exacto.
Está México. Hay países que no permiten que los símbolos patrios sean usados en una bufanda, en una gorra, en una ropa. Pero aquí en los Estados Unidos es algo como parte de la euforia y de la celebración de esta fecha. Entonces, ¿qué pasa? La gente se pone gorras, se pone bufandas, se pone pañuelos, están los famosos t-shirts, los pullovers. Bueno, por falta de eso, hasta las chicas van a la playa con sus bikinis. No como Eva María, con su bikini de lunares amarillos, pero con su con los símbolos de la bandera cubana. Y la gente viste sombreros, eso realmente le gusta mucho. Y sobre todo, volvemos a lo más espectacular. Habíamos mencionado antes en estos concursos que hay, hay caminatas, concursos, eso a mí no me gusta nada, lo de comer los perros calientes,
sí,
que
si
el que ganó, oye, el estómago se le va, me explico cómo lo pueden soportar, pero bueno, es una costumbre también de este país.
Y la reunión, Lucy, en la familia.
Es una reunión muy importante, es una reunión. Es un día en que se come la carne, se hace, casi nadie cocina en valga la redundancia, en una cocina normal. La gente aquí hace los famosos barbecue.
O los asados.
O los que son, no es más que asado, la carne que se hace en parrilla. Hay quienes, ya los cubanos aquí hacen cerdo, hacen de todo. Pero bueno, en realidad, es la carne roja
es la que más,
la que más se hace en este tipo de fiesta. Otra cosa que se hace mucho también es que, bueno, los fuegos artificiales predominan y también siempre hay películas que se estrenan un día
hoy.
Entonces, hay quien le gusta celebrar el 4 de julio, pues yendo a ver una película.
Qué bien.
De las que se estrenan en el día de hoy. Pero el que no quiera pues salir al cine, nuestros canales de televisión, que son muchos en este país, están todo el tiempo poniendo películas que tienen que ver con este día. Películas de norteamericanas clásicos donde se ganó la guerra. Películas como Daddy Yankee, que es una película famosa y es un clásico. Sí. Películas como Nacido el 4 de julio, Born on the 4th of July, que la hizo Tom Cruise.
Ah, mira.
Películas que tengan que ver con este día.
El día de la independencia.
Con el día de la independencia. Se pone también Independence Day, Día de la Independencia, sí. Que es una película que no habla de la independencia de los Estados Unidos, pero presenta a los Estados Unidos como que inició la independencia del mundo, pues es una película de ciencia ficción donde todo el planeta Tierra se siente atacado y es aquí en los Estados Unidos donde se forma esa fuerza para combatir esa invasión.
Y es una realidad, es una ficción en la película, pero verdaderamente los Estados Unidos tiene un papel primordial en preservar todo lo que es la tranquilidad del mundo, Lucy.
Otra cosa que se ve mucho, además de la carne asada, están los famosos cake o ¿cómo se le dice aquí? Las tortas, decorados con la bandera, extremadamente patriótico. No sé cómo se dice en español, los cupcakes, ¿cómo se dice?
Los panquecitos.
Son los panquecitos rellenos de merengue que tienen pues los colores de la bandera.
Los platicos, los manteles,
todo es alegórico. Se usa también, usted sabe que se pone en el refrigerador el durofrío o los moldes, para hacer las paletas, y se hace con los colores de la bandera. Todo eso es realmente maravilloso, que haya pasteles, que haya fuegos artificiales, que se use el rojo, el blanco, el azul en los platillos. Esto nos hace originales.
Claro, ¿no? Lucy, y también lo más importante, y tú decías de las reuniones, es que prime el espíritu de alegría y de celebración, que es algo tan lindo, que todo ser humano en el mundo merece sentir que el país en el que nació o el país en el que está viviendo es libre, y poder respirar eso es algo fabuloso.
Y qué bueno, yo creo que es algo realmente importante, que los cubanos que no están viviendo hoy en día un momento de independencia puedan respirar el regocijo que nosotros sentimos por ser libres.
Exacto.
Eso es una sensación que solo el que es libre la puede describir. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando me salí de Cuba, mis primeras pesadillas o mis sueños que me despertaba llorando era que de pronto yo me despertaba y estaba en Cuba. Sí. Y sentía que no era libre. Y me entraba una opresión, un deseo de llorar, una desprotección total. Y sin embargo, ahora, a través que pasa el tiempo, la independencia de los Estados Unidos nos ha tocado de tal forma el corazón que nos sentimos regocijados en este día como si hubiésemos nacido aquí.
Exacto, somos parte, nos sentimos parte. Y eso habla también de qué valor le da esta gran nación a todas las comunidades, a tanto la cubana, la venezolana, colombiana, nicaragüense.
Así
aquí hay de todo, Lucy. Es un país, es una gran casa que nos ha recibido.
Es un país extraordinario donde hay comunidades de todo el mundo, en unos lugares más y en otras menos. Tienes el caso de Nueva York, que se considera Nueva York porque es la capital del mundo, porque hay personas de todas las nacionalidades. Ya llegas a lugares como California, como otros lugares, hay personas de todas las naciones. Aquí en Miami, pues teníamos una gran comunidad y tenemos una gran comunidad cubana, pero hace aproximadamente desde la década del 90 somos lo que le llaman aquí un melting pot, estamos todos cocinados en la misma olla, donde tenemos personas de Nicaragua, de Venezuela, de Perú, de Salvador, de México, hay una comunidad increíble y enorme.
Y que nos representan, Lucy, que podemos ser y que podemos con todo derecho votar incluso para elegir quién va a ser presidente de este país.
Efectivamente.
Es algo increíble.
Es algo, somos parte de este país, tenemos todos los derechos, tenemos las libertades.
Sí.
Y ser ciudadano de este país Creo que es algo así como tocado de Dios, porque nos sentimos libres.
Hay personas que critican el hecho de que existan regulaciones migratorias y que eso ha sido para siempre, o históricamente siempre ha sido de esta manera, que este país pues está recrudeciendo estas leyes migratorias.
Efectivamente.
Pero oye, Lucy, es tan difícil conseguir un estatus legal en cualquier otro lugar del mundo.
Y otra cosa muy importante, ahora están sucediendo cosas que han sido fuertes, que han...
estremecido esta nación.
Efectivamente,
¿sí?
Que nos sentimos... Pero hay que recordar que esta nación está conformada por personas que han venido de todos los países. Uh-huh. Somos una nación de inmigrantes y el símbolo más grande es el de la famosa Estatua de la Libertad, sí, que está en Nueva York, en la isla de Ellis. Uh-huh. Esa estatua fue una donación, un regalo de Francia, uh-huh, a este país, a los Estados Unidos. ¿Y por qué le hace ese regalo?
¿Cuál es el símbolo?
Porque los Estados Unidos es un símbolo, con ese faro de libertad, recibiendo a todas las personas que llegan. Es cierto que los Estados Unidos, lamentablemente, en este momento, tiene que controlar sus fronteras,
exacto,
tiene que controlar la inmigración, porque hemos sufrido muchos ataques. Sí. Es una nación que también, al igual que usted, tiene que cuidar las puertas de su casa. Este país tiene que cuidar las puertas de sus ciudadanos, que también son vulnerables. No queremos otro 11 de septiembre.
Para nada, este país
no lo
queremos. Merece.
Y hay que tomar ciertas medidas. ¿Que nos entristecen? Sí. ¿Que queremos que todos tuviéramos la oportunidad de llegar con los brazos abiertos? Pero hay que tratar de que este país mantenga una política de inmigración ordenada y segura para que pueda proteger a sus ciudadanos y a los que están por llegar, que también a esos hay que protegerlos.
Y para que podamos celebrar con alegría, Lucy, con tranquilidad y paz el 4 de julio. Y que un día, Lucy, estemos tú y yo aquí sentadas hablando del Día de la Independencia de Cuba, de esa celebración que los cubanos merecen.
No lo vamos a hacer desde
claro
aquí. Conmigo
sí.
No cuente.
No,
allá no vamos a ir allá a celebrarlo.
Entonces, tú me
transmitimos
desde allá.
Transmitimos desde aquí, pero yo voy. Allá me va a estar Eulampia, es la que me
claro,
espera.
Claro, tu amiga Eulampia. Un saludo para
un saludo, que vive en el pueblo, es de la Jicotea.
Sí,
fíjate que me acordé,
claro,
de la Jicotea. Y
ella es tu
que...
admiradora, Lucy.
Sí, cómo no, me dice cosas preciosas, sí, y yo la quiero mucho, porque ¿sabes qué? Eulampia es auténtica.
Es como es.
Es como
realmente.
Es el cubano y como se expresa. Y Eulampia, en cualquier momento, lo que la veremos llegar aquí a celebrar
sabe,
el 4 de
ojalá
julio.
Ojalá que el próximo año tengamos a Eulampia aquí celebrando el 4 de julio, que podamos hacer.
Señores, que no necesitemos venir a este país, nosotros los que constituimos el primer grupo de inmigrantes cubanos, vinimos por algo político,
sí,
pero queremos que en un futuro no haya necesidad de emigrar.
Lucy, ha sido un gusto compartir contigo esta mañana, celebrar contigo el 4 de julio y el valor de las tradiciones, y que también los hispanos las celebramos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana, recordar el valor de la comunidad hispana en la conquista de la independencia de los Estados Unidos. Así que muchas gracias. Mañana les espero a las 7 en punto de la mañana. Que tengan un feliz día.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
resides en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
abriendo.